Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
8:35, nos escucha por ABC Radio 760 de AM. Es momento de escuchar todo sobre las tendencias, música, espectáculos y más en Gossip.
Trendsetter.
Alejandro Cárdenas, editor en jefe de Gossip, la sección de tendencias, cultura, espectáculos, música y mucho más de la Organización Editorial Mexicana. Alex, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ahí en la cabina. Pues sí, iniciamos este lunes pues con noticias trágicas. Ya estábamos escuchando hace un rato la música de Prodigy.
Sí, de Keith Flint.
Exacto, que el vocalista, entiendo ya algunos de sus compañeros del grupo británico pues ya confirmaron que efectivamente se suicidó.
Sí, están confirmando eso las agencias. Al principio, cuando arrancamos este espacio, decían que acababan de encontrar el cuerpo y ya estaban investigando. Hace unos minutos ya confirmaron que Keith Flint, el cantante de Prodigy, el vocalista de Prodigy, su frontman, se suicidó.
Pues mira, se suma a una lista ahí de músicos y cantantes que pues han encontrado esta salida para acabar. No sabemos por qué razones los lleva, que cada uno los tendrá, pero me recuerda que hace menos de un año, cuando se murió Avicii, que era otro, digamos, exponente de la música electrónica, pues causó una gran conmoción. Digo, la diferencia es que, bueno, Avicii era muy joven, tenía 27 años, 27, 28 años, no me acuerdo.
Sí, los trágicos 27, donde pues es como el tope de muchos de los rockstars, ¿no? Que se quedan en los 27. Keith Flint tenía 49.
Exactamente, pero además pues era una de las, digamos, la banda era una de las bandas más interesantes de la música electrónica británica, y que, si no me equivoco, vino el año pasado a México también, ¿no?
Sí,
y se presentó. Entonces me parece que iba a iniciar la semana con estos temas. No es nada grato, pero pues hay que reportarlo y sí, pues seguir, ¿no? Creo que así que el show debe continuar. Ya veremos cómo se desarrolla toda esta información en relación a la muerte del vocalista, ¿no?
Mañana puede encontrar detalles de toda esta noticia que está en desarrollo, en construcción en este momento allá en Europa, pero puede encontrar todos los detalles en Gossip, nuestra sección de la Organización Editorial Mexicana, que pues siempre le da los detalles de lo que está pasando con las tendencias de la música y del espectáculo en todas partes.
Exactamente. Y por otro lado, bueno, nomás decir que bueno, ya arranca pues otra vez la segunda temporada de Por Amar Sin Ley, esta producción de Jorge Alberto Castro de Televisa, que es una serie inspirada en una versión colombiana sobre casos de justicia. Es una cosa interesante porque son, digamos, diferentes casos en torno a la impartición de justicia y cómo se afrontan desde los despachos de abogados, ¿no? Uh-huh. Aquí lo nuevo es que en esta segunda temporada, que se incluye 94 capítulos, se fueron a grabar a cortes en Estados Unidos, uh-huh, para tratar otro tipo de temas en relación a esto, ¿no? Ana Brenda, pues la protagonista, con David Cepeda y Julián Gil, que bueno, ha funcionado este formato como de miniseries o no es la telenovela clásica, ¿no? Son formatos que están experimentando, que me parece interesante, ha gozado, digamos, con la aceptación del público, pero vamos a ver cómo se desarrolla esta nueva temporada.
José Alberto Castro, ahora que lo mencionas, ¿no es el Güero Castro?
Es el primer marido de la gaviota.
El marido de la gaviota.
¿Y no le preguntaron de casualidad durante estas conferencias que imagino que está dando para promover su telenovela, ¿qué pasó con la gaviota? ¿Y si están de pronto dispuestos a trabajar juntos o algo?
Fue muy reacio a hablar al respecto, se le cuestionó, pero no quiso. He leído algunas cosas.
Pero sí le preguntaron, ¿verdad? No
sí,
se quedó
sí
nada más en nada. Gracias por su novela, señor.
No, sí se le preguntaron, pero en algunos momentos contestaba, en otras cosas, pues prefería mejor guardar silencio al respecto. Lo que sí es que él mantiene una relación con las citas desde siempre. Y por ahí leí, eso sí, no lo reportó nuestra reportera que atendió esta cobertura, pero sí leí por ahí que el Güero sí estaba como en ánimo de digamos, de que los tiempos tomaran su curso y que por qué no trabajar con esta, pues con la gaviota, para que su posible reincorporación a la televisión.
Pues imagínate, sería un hitazo, ¿no?
No, pero además ella tenía ganas de recuperar su
carrera,
artística, ¿no? Sí. Después de su aventura en Los Pinos.
Y no se le ha visto mucho.
Y por ahí vi unos memes que ya la hacían como la nueva Catalina Krill, ¿no? En esta nueva versión de Cuna de Lobos que se prepara para Fábrica de Sueños, que este proyecto de Televisa de hacer telenovelas en miniserie ahora, en 5 capítulos. Entonces, mira, en esto, en el show business, todo puede suceder. Y no,
¿tú se la ves regresando?
Pues yo creo que sí. Yo sí creo que tiene, digamos, se fue en el momento como más importante de su carrera, ¿no? Cuando terminaba de hacer Desfilando Amor, y la chava había, digamos, cruzado muy bien los ya los terrenos de los protagonismos, ¿no? De ser protagónica de telenovelas. Y bueno, ya ven en qué terminó toda esta historia. Vamos a ver cómo recuperan. No es fácil tampoco, ¿no?
Esta producción que están presentando hoy en la portada de Gossip de la Organización Editorial Mexicana en el Sol de México, una de sus plataformas de Por Amar Sin Ley, ¿tiene éxito? ¿Si es algo que está dejando muchísimo dinero?
Pues mira, incluso esta es una producción mucho más cara que la primera, porque pues movieron a todas las unidades de grabación hacia en diferentes ciudades de Estados Unidos. Eso implica, se duplican los gastos mínimo, ¿no? O sea, uh-huh. Entonces, si no fuera exitosa, es una empresa Televisa, y como tal entiende los niveles de rating, los anunciantes, pero sobre todo su capacidad de aceptación con el público.
Y claro, te digo eso porque Televisa tuvo un fuerte golpe la semana pasada. Sus acciones cayeron 8% en un día. Tuvieron una fuga de inversionistas brutal que no se había visto en una empresa de medios desde hace mucho tiempo. Y por eso te lo digo, parece que están tratando de echar toda la carne al asador, pero nada más no encienden.
Sí, bien, lo que tiene que ver, que lo que hemos platicado mucho, este asunto de cómo estos productos funcionan en un mundo donde ahora priva el streaming y privan otro tipo de contenidos como de mayor aliento, ¿no? Sin embargo, la televisión abierta pues sigue siendo, digamos, la más consumida en nuestro país, ¿no? Además hay que ver los niveles de acceso a internet frente a los niveles de acceso a la televisión abierta.
Los números, Alex, te están diciendo que no es así, y que no hay fórmulas para volver a darle ese poder a la televisión abierta. Es precisamente por eso que te estamos preguntando de estas producciones. Parece que no la atinan con ninguna.
Entre las historias, mira, y los protagonistas, a lo mejor es una mala combinación de ambos, ¿no?
Mira, el asunto es ver que hay digamos repartos que cuadran muy bien y que pegan mucho con la gente y se vuelven como icónicos, ¿no? Hay otros que no. Así pasa con las producciones, no hay fórmula tampoco que asegure el éxito tampoco de una serie en streaming, ¿no? O sea, no necesariamente por estar en streaming va a ser exitosa, y no necesariamente por estar en televisión abierta tiene que ser exitosa, ¿no? Ahorita estaba viendo, por ejemplo, que TV Azteca tiene esta serie de María Magdalena, que le está yendo muy bien en rating. O sea, la gente ve ese tipo, por ejemplo, es la historia de María Magdalena y de Jesucristo. Entonces tiene otras connotaciones, ¿no? Hoy, por ejemplo, la parodia está en su segunda temporada. Y bueno, ya los memes están buenísimos porque pues están haciendo parodia de Roma. Ya verán hoy en la noche de Alita.
Hoy sale, ¿no? Hoy, y también el fin de semana estuvo la Expo Sexo y Erotismo. 1, 2, 3 de marzo estuvo muy divertido, ¿no? ¿Para ti?
Pues mira, a mí me parece que el Expo Sexo tiene todo una claridad, tiene un público cautivo naturalmente. Yo he ido varias ocasiones a la Expo y me divertía mucho cuando era aquí en la Expo Morelos, ¿no? En la calle de Morelos, que se hacía después en Plaza Meave. No, en la Plaza de la Computación, no era por ahí, ¿no? En el centro. Y ahora, bueno, tiene 7 años en el Palacio de los Deportes. Yo creo que es un gran detonador y encauzador de la energía de la gente. A mí me parece que el entretenimiento para adultos cumple un objetivo. Hace unos años platicaba con un psicólogo se decía que las películas 3X o la pornografía, como bien entendida, podría ser como un contenedor de para que la gente pues encauce sus emociones, sus deseos y todo, y efectivamente tuviera menos viviera menos insatisfecha y cometiera cosas pues casi absurdas, ¿no? O ilícitos. Pero yo creo que cuando está todo muy organizado como esto, me parece que cumple este objetivo. Vimos las crónicas que hizo la compañera de la prensa, que me divirtieron mucho, sobre todo que le hicieron desde la perspectiva de mujeres, ¿no?
Alejandro Cárdenas, editor en jefe de Gossip, la sección de Cultura, Tendencias, Espectáculos y mucho más de la Organización Editorial Mexicana. Los invitamos a leer su sección Gossip, en donde nos están presentando Defensores de la Ley, Caifanes estrena Heridos, Superhéroes de Marvel ya están en México, y un texto sobre Joe Minoso, el latino que salva vidas bajo fuego. Muchas gracias, Alex. Buenos días.
Nos escuchamos mañana.